Con ustedes, el comentario educacional y comunitario del educador Demetrio Pérez Jr., a quien pueden escuchar cada día en este noticiero a esta misma hora y los sábados a las 3 de la tarde en su programa Educación y Comunidad.
Queridos radioyentes, hoy es 24 de febrero. Como todos los años, queremos rendir homenaje a esta fecha, al 24 de febrero de 1895. Hoy compartimos con ustedes un trabajo que ocupa 6 páginas en el semanario libre de esta semana, debido a la escritora María Teresa Villaverde Trujillo, una dama cardenense que con mucho orgullo prepara unos trabajos históricos que cada semana ocupan páginas preferenciales en el periódico libre. Nos sentimos honrados de poder reproducir esas colaboraciones de esta gran cubana que tanto se preocupa por preservar la historia patria. Y dice así María Teresa Villaverde: Grito de Baire. A casi finales del año 1894, José Martí tenía ya ordenado todo lo concerniente a la lucha de la patria por la libertad, en la que a cada patriota fijaba lugar. Martí consideraba propicio el mes de febrero, mes de los carnavales, para que el pueblo del 10 de octubre se declarara en armas. Creía llegado el momento exacto y a la vez peligroso si no se aprovechaba, como igual quería aprovecharlo la dirección política. Mas todo parecía imposible. Máximo Gómez no enviaba la comisión anunciada y Martí preveía un eminente peligro, tal como comunica a Serafín Sánchez. Estamos perdiendo un tiempo precioso y debilitando con cada día que perdemos la oportunidad que labramos. Imagine mi inquietud silenciosa. Todo este teatro de reformas es simplemente una puñalada dirigida a nuestro corazón. Si se permite por nuestra parte esa propaganda y España da enseguida las reformas que a la larga nada han de ser y aún no nos hacen daños, enseguida, antes de que empecemos, la demora nos perjudicará en el ánimo del país, aunque bien manejadas las cosas y no tardando demasiado, la situación de hoy no puede ofrecer a la guerra una resistencia mayor que el entusiasmo. Casi al extinguirse el décimo mes de 1894, es tan angustioso el estado económico del Partido Revolucionario Cubano que el delegado, una vez más, acude a un gran servidor de la revolución, oriundo de Santiago de las Vegas, Cuba, y dueño de una fábrica de tabacos en Cayo Hueso, a Eduardo Hidalgo Gato. Es esta una de esas prodigiosas cartas emocionales que tanto retratan el alma del apóstol. Decía el apóstol: como un perro infeliz vivo, y no me quejo desde que empecé este trabajo de salvación. Y usted, que lo ve todo, que ama Cuba, que me ve padecer, ¿me dará estos momentos acaso los últimos de vida, de gloria y de respiro? ¿O me dejará solo en mi dolor y responsabilidad, rodeado de hombres que han hecho cuanto podrían hacer, arrastrándome y mendigando por salvarle a su patria, suplicando en vano, lamiendo la tierra, lo mismo que un perro? ¿Y si sucediese lo que no parece que pueda suceder? Si a la vez fuese extinguida la revolución adentro y la ayuda que le llevamos, y yo quedase vivo, yo, que valgo 5.000, y que acabo de dar a mi patria 8.000 que ganaba por año, yo que soy pobre y tengo honor, quedo personalmente responsable. Impaciente, espera el delegado los detalles que tiene ajustados y debe respetar con la dirección militar, a que no puede sustituirse, ya que en cosas militares ha debido ser, con paciencia inflexible, mero y enérgico auxiliar, aunque con un grado mucho mayor del que realmente se sospecha. Para desenvolver el plan desde tanto tiempo meditado, el enviado del general Gómez debe arribar con tiempo suficiente a Nueva York para empezar las diligencias de embarque, que no deben tomar de su llegada a la salida más que unos 15 días, el mismo que emplearán los del barco de Maceo y el que saldrá con Martí en busca del generalísimo. El de Serafín Sánchez iría un poco después. Máximo Gómez, comprendiendo que de todas partes surgía la demanda angustiosa de la actividad revolucionaria de adentro y de afuera, envía al delegado, al fin, conformidad para fijar formas y fecha. El apóstol, apto para empresa tan extraordinaria, no podía caer en la desesperación. Con la ayuda del doctor Ramón Miranda, le ofrece el refugio en su hogar de la calle 64, número 116, sección oeste, Nueva York, y le acepta las visitas de las amistades más cercanas, manteniéndose al día en los sucesos más importantes. En el hogar del doctor Miranda, con unos pocos a su alrededor, arriba el hijo de doña Leonor, a sus 42 años de edad, reaccionando con la entereza y serenidad que le son características. Y así dice: yo no miro a lo deshecho, sino a lo que hay que hacer. Y ese mensaje martiano, en la preparación del 24 de febrero de 1895, que nos siga inspirando, como decía él, sin mirar a lo deshecho, sino a lo que hay por hacer.